Don't get boxed in by a whiteboarding app with limited functionality. Try Lucid, the visual collaboration platform that covers your team's entire spectrum of work. With Lucid, you can host virtual brainstorms and so much more. Diagram important processes, conduct cross-functional planning on an infinite visual canvas, power your workflows with data and intelligent automation, and bring your best ideas to life. Try Lucid for free at lucid.co/Spotify.
This podcast is supported by The RealReal. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The RealReal. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Viernes 20 de junio del 2025, le saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Becerra Acosta. Gracias por acompañarnos en Fórmula Noticias. Avancemos porque hay mucha información importante que compartir en este momento. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer las evaluaciones de los daños ocasionados por el huracán Eric. Destacó que la noche de ayer se vio afectada la comunidad de Juchitán, en Oaxaca.
El día de ayer en la noche se presentaron fuertes lluvias en la zona del Istmo, afectando al municipio de Juchitán. Se desbordó el río de las Mutias, conocida como de los perros. Se desbordó afectando a las poblaciones de las secciones de Juchitán de Zaragoza.
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Oaxaca para supervisar el trabajo y apoyo que se está brindando a la coordinación desde la Coordinación Nacional de Protección Civil. La mandataria realizó un sobrevuelo en compañía del gobernador oaxaqueño Salomón Jara en las zonas afectadas de Oaxaca, principalmente en la zona de Pinotepa Nacional. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que hasta el momento han sido detenidos 222 connacionales como parte de las redadas que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos.
222 connacionales, porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados.
Por la tarde, en conferencia de prensa, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo que ante este panorama, no se va a dejar de acompañar legalmente a las mexicanas y mexicanos.
No vamos a bajar la guardia y no vamos a dejar de apoyar a uno solo de nuestras o nuestros connacionales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la investigación que se lleva a cabo por el hallazgo de una refinería clandestina de producción de huachicol en Coatzacoalcos llegará hasta donde tope.
En este momento, pues hay un trabajo muy intensivo de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de aduanas, para poder incautar pues todos los almacenamientos y transporte de combustible ilegal. Y se está haciendo todas las investigaciones para pues llegar al fondo de las distintas redes que se dedican a este delito.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la iniciativa de reformas legales relacionadas a las fiscalías no es una propuesta de su gobierno. Sin embargo, reconoció que hay que analizar su funcionamiento, pero no tiene previsto promover cambios que le retiren la autonomía a las fiscalías en el país.
Es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo ha funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal, pues desde el 2019. Entonces, pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal.
En otra información, Marat Bolaño, secretario del Trabajo, dio a conocer los alcances de la reforma a la regulación del trabajo en plataformas digitales. Detalló que quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y el Infonavit.
Quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit.
Y en el Museo de la Ciudad de México se llevó a cabo un homenaje a los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, a un mes del doble asesinato. Fue a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación, solo familiares y funcionarios. Y bueno, para cerrar el bloque, la presidenta Sheinbaum dijo que buscará el diálogo con autoridades de Estados Unidos para tratar la contaminación en ríos desechos espaciales de la empresa de Elon Musk.
Hay temas desde que está muy cerca de la frontera con México, temas de contaminación de río, otras formas de contaminación.
Es tiempo de ir a una pausa. Gracias por acompañarnos en Fórmula Noticias. Regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Le agradezco mucho al oficial Giovanni Pérez con la información. Giovanni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vámonos lleno con la materia vehicular, que es que encontrarán abundante carga con lento desplazamiento sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Otra parte, también ya empieza a incrementar el aforo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes para la gente que se incorpora de la raza con dirección hacia la zona de acueducto. También hay que tomar precauciones ya que encontrarán lento desplazamiento sobre las terminaciones de circuito interior para la gente que se incorpora de la calzada Misterios con dirección hacia la zona del aeropuerto. No todo son malas noticias, ya que encontrarán circulación constante sobre Ferrocarril Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón con dirección hacia las terminaciones del circuito interior. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Michelle.
Gracias, Giovanni. Regresamos más adelante. Buena tarde. Y bueno, como usted sabe, quedan los remanentes del paso del fenómeno natural Eric por varios estados del país, especialmente en el estado de Oaxaca y en el estado de Guerrero. Permítame iniciar justamente en el estado de Oaxaca con nuestra colega, corresponsal de Grupo Fórmula en esa entidad, Lupita Tomás. La presidenta Claudia Sheinbaum este día llegó a Oaxaca para supervisar el trabajo de apoyo que se está llevando a cabo a favor de la comunidad. Lupita, tienes los detalles. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Buenas tardes. Sí, así es. Llegó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hay que resaltar que apenas a 2 días de esta contingencia, pues bueno, ya consideró la realización de un recorrido vía aérea a la zona afectada y determinar a partir de este las primeras acciones que tendrán. Ya de hecho están trabajando. La representante de Protección Civil ha estado en las sesiones con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y con los representantes de salud en este recorrido mexicana, desde el cual sobrevoló esta franja costera en la que hay un número por lo menos de 11 municipios con alta prioridad, es decir, los que más resultaron afectados. También hay afectaciones en la región del Istmo de Tehuantepec. En Juchitán se reportan más de 3,000 familias que fueron afectadas por las inundaciones, es decir, el agua que se desbordó del río Los Perros, aunque ya bajó el nivel, pues dejó lodo y pues los objetos mojados. Ahora están esperando pues el censo de vivienda. De manera preliminar, Michelle, se habla de unas 276,000 viviendas en esta franja. Ya se confirmó por parte de Protección Civil el deceso de una persona. Este fue en San Pedro Pochutla, al tocar unos cables con alta tensión. Y bueno, también hay caminos bloqueados, hay comunidades que están pues incomunicadas porque están anegadas, hay árboles caídos, están pues haciendo el retiro manual de esto, ¿no? Hay brigadas de COESFO, de Marina, de Sedena, que están haciendo la limpieza. También se está haciendo la limpieza de las playas, sobre todo en la bahía principal de Puerto Escondido. Y en estas playas lo que han dicho es que Sí hay afectaciones en vivienda, pero en la zona turística sí se puede recibir al turismo, o sea, los que tenían pensado este fin de semana pueden no cancelar, o sea, pueden acudir a la zona. Y también ya se reanudaron los vuelos, la carretera Barranca Larga Ventanilla también ya reabrió al tránsito, pero sigue cerrada la carretera Mitla-Tehuantepec, esto es la que comunica al Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues así van las cosas hasta este momento, Michelle, dos días después de que pasó el huracán Eric, es uno de los primeros de la temporada, hay que recordar también
así
que faltan todavía algunos más.
Así es, y vamos a estar pendientes y agradecerte este reporte, Lupita. Cualquier actualización, seguimos en vivo. Gracias. Buena tarde.
Buena tarde, Michelle. Hasta pronto.
Hasta pronto, Lupita Tomás, desde el estado de Oaxaca. Voy ahora hasta Guerrero, quien ha hecho una cobertura muy importante. Este es nuestro compañero David Galván, y en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco se ha normalizado la actividad comercial y turística. Hoy justamente nuestro compañero camarógrafo y también nuestro compañero David Galván, pues captaron imágenes ya de personas en la orilla de la playa. David, te saludo. Buena tarde. ¿Cómo va todo por Acapulco?
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde al auditorio. Y pues, como bien mencionabas, lo que pudimos documentar el día de hoy en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, que pues nos acompañó en toda esta cobertura y pues fue el quien documentó toda esta parte de, pues bueno, cómo fue el paso del huracán Eric, que como bien han mencionado, pues inició con categoría 4, llegó a las costas de Oaxaca con categoría 3, y conforme llegó al estado de Guerrero, pues se fue difuminando, se fue degradando a primero de huracán categoría 1, después tormenta tropical y finalmente depresión tropical alrededor de las 6 de la tarde del día jueves. Afortunadamente, y para beneplácito sobre todo de los habitantes de Guerrero y particularmente de Acapulco, pues no hubo daños materiales que lamentar en este caso en la zona de la costera Miguel Alemán, en la zona hotelera en Acapulco, donde pues bueno, ya había habido, como has recordado recientemente, pues en 2023 el paso de Otis, en 2024 el paso de John, y ahora pues antes de la temporada de huracanes, pues esta llegada había pasado muy cercano también el huracán Dalila, ahora la llegada de Eric. Bueno, pues afortunadamente se recorrió más hacia la zona de Chilpancingo, al este de Chilpancingo, el paso de este meteoro. No hubo daños que considerar en la zona costera Miguel Alemán. Y pues bueno, desde ayer a las 9 de la mañana, a pesar de que estaba el alertamiento de las autoridades de Protección Civil, pues ya se veía algunos paseantes intentando ingresar al mar, a pesar de que pues estaba anunciado el mar de fondo. Algunas personas por ahí sacó inclusive una moto acuática, pero el día de hoy, ya después de que se levantó estas restricciones, también la restricción marítima, se restableció los comercios, se restablecieron los restaurantes, los hoteles, los bancos, y pues la vida se ha normalizado ya en el puerto de Acapulco, que ya estaba con bastante llegada de paseantes a estas horas de la tarde, en camino precisamente a través de la autopista México Acapulco, Michelle.
David, y yo creo que también esto es parte de la cultura de levantarse, ¿no? De abrir los ojos un día después e intentar regresar a la normalidad, sobre todo si contamos con, obviamente, John y también con Otis. Pues bueno, ahí está la comunidad de Acapulco y Guerrero. Y gracias a Aldo y gracias a ti, David, por esta cobertura. Muy buena tarde, seguimos en contacto, cualquier actualización.
Seguimos al pendiente, Michelle, mucho saludarte. Saludos.
Gracias. Igualmente, David, un abrazo. Y hablemos ahora, ¿qué es lo que sigue después del paso con estas categorías del huracán Eric? Le agradezco mucho a Juan Antonio Palma, meteorólogo de Meteored México. Gracias, Juan Antonio, por esta charla. Buena tarde.
Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Un honor estar en la cuenta de tu espacio informativo.
Posición. Y bueno, vemos que con todo y que ya pasó Eric, se ha degradado, las lluvias de todas maneras continúan, sobre todo ahí en Guerrero. ¿Qué hay que esperar? También en Oaxaca vimos algunas imágenes, pero ¿qué es lo que sigue, Juan? ¿Qué es lo que ven desde arriba en el satélite?
Bueno, pues afortunadamente, como se había comentado, no pasó a mayores la situación con el huracán, ese ciclón tropical que llegó a la zona, Eric. Pero las lluvias sí van a continuar, de hecho, se van a generalizar en buena parte del país, porque ahorita este ciclón tropical se ha disipado, pero levantó la zona de convergencia intertropical más al norte. Eso quiere decir que va a haber una entrada masiva de humedad desde el Pacífico, también hacia la región oriente del país, desde el Golfo de México, y se espera que más de la mitad del territorio nacional desde este fin de semana tenga lluvias intensas, incluso hasta granizadas, por incluso la llegada también de una vaguada en altura. Entonces, este ciclón se debilita, ese ciclón termina de afectar a la región, pero van a empezar a combinarse otros sistemas meteorológicos que van a estar generando incluso algunas inundaciones en México.
Bien, podemos hablar específicamente de algunos estados. Continúa Oaxaca, Guerrero, se movería por toda la costa, por ejemplo, avanzaría hasta el estado de Colima, en fin, Michoacán.
Los estados que podrían tener las precipitaciones más intensas van a estar realmente variados. Primero empezaríamos con la parte oriental, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, okay. Incluso hacia el centro del país podría ser que se presenten lluvias intensas, posibles granizadas, uh-huh. Y conforme esta entrada de humedad se vaya intensificando, se va a ir extendiendo hacia los estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima, e incluso también podría llegar algo de lluvias fuertes a Sinaloa, Sonora, porque también se va a activar el monzón mexicano. Sí. Finalmente, es probable que una onda tropical llegue este fin de semana por la parte sureste, hacia la región de Chiapas, Tabasco y Península de Yucatán, y vendría pues a rematar con más lluvia. Entonces, aunque no se espera por el momento que se forme otro ciclón tropical en México, se van a combinar varios sistemas que van a hacer que prácticamente más de la mitad del territorio nacional tenga precipitaciones importantes.
Sin duda, ya, y bueno, casi nos alcanza la pausa. Juan Antonio, agradecer la entrevista. Por último, si bien nos acerca uno en los días próximos, sí se espera.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
¿Han contabilizado cuántos fenómenos así similares podrían presentarse en lo que resta del 2025?
Pues sí, todavía empezó bastante activa la temporada en el Pacífico, todavía faltarían unos 10 más aproximadamente, uh-huh. Así que hay que estar muy atentos de los avisos que emiten las autoridades.
Bien, pues vamos a estar muy atentos también y agradecerles este monitoreo y el servicio que brindan obviamente para informar a las y los mexicanos sobre esta situación de estos fenómenos naturales. Juan Antonio Palma, gracias.
Muchas gracias, estamos para servirles.
Gracias, Juan Antonio Palma, es meteorólogo de Meteorred México, y no deje obviamente de visitar las fuentes oficiales ahí a través de las redes sociales. Al inicio no le mencioné, pero además de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, además del servicio que presta Meteorred, también visita los medios de comunicación. Radio Fórmula ha hecho una cobertura, debo decirlo, importante, sobre todo en los lugares donde pegó duro este huracán Eric, ahí en Oaxaca, en Guerrero, y no hemos despegado obviamente los ojos y las transmisiones, las coberturas desde ese lugar para seguir monitoreando e informar a la población. Primero, qué es lo que hay que hacer en caso de que sea un fenómeno natural, y después de que pase, qué es lo que hay, obviamente, también qué hacer. Y bueno, las autoridades han utilizado nuestro medio para informarle, para llegar a usted y decirle también cómo prever algún accidente, alguna situación mayor y evitar estos saldos negativos, los que pues ya hemos escuchado en otras ocasiones. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso, en Fórmula Noticias. Y bueno, al cumplirse un mes del asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la mandataria aseguró, le recuerdo a usted, que se va a hacer justicia. Permítame regresar con la información. Me voy a enlazar en estos momentos con mi compañera Laura Cardoso. Laura, te saludo, compañera. Buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con gusto. Y hoy en Palacio Nacional se hizo un recuento de los daños y la gestión de riesgos antes, durante y ahora, y más bien después del huracán Eric. Hoy la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de un menor en Guerrero al intentar cruzar una corriente de agua. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
En fin, porque atravesó una zona que tenía una corriente, se está pues cerca de la familia a través del gobierno de Guerrero, pero por lo demás no hubo, no hay ninguna otra pérdida humana y son principalmente pérdidas materiales.
Michelle, y fue hoy mismo cuando Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por los municipios de Oaxaca para verificar los daños materiales ocasionados por el huracán. El reporte que recibió en su reunión matutina con reporteros es que hubo más de 276 mil usuarios sin electricidad en Oaxaca y Guerrero, caída de árboles y daños en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y carreteras. Claudia Sheinbaum también respondió esta mañana a cuestionamientos sobre la mini refinería clandestina localizada en el estado de Veracruz y advirtió que no protegerá a funcionarios involucrados en estafas o irregularidades. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno. Ahora, las investigaciones, pues hay que tener su... No se puede dar mucha más información porque justamente están bajo investigación. Pero nosotros no vamos a proteger a nadie que estuviera involucrado en prácticas de venta de combustible ilegal. Ya la investigación pues nos va a dar, pero que sepan pues que se está haciendo la investigación y tope donde tope.
Claudia Sheinbaum también habló este viernes sobre el tema migratorio, ya reconocido que hasta ahora, Michelle, son 222 los mexicanos detenidos en las redadas realizadas por la policía de Estados Unidos, por lo que ya se reforzó la atención en todos los consulados. Esto tanto en la información como en los procedimientos a seguir, y se ha pedido a las autoridades estadounidenses que no se les quiten los teléfonos móviles, además de que se mantiene el programa México Te Abraza. Escuchemos.
Son 222 connacionales. Creo que el día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa, porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados. Tanto la información, qué es lo que se debe hacer, como todos los mecanismos que nos ayudan a ayudar a todos los connacionales que están no solo en California, sino en otros lugares de Estados Unidos. Entonces, estamos fortaleciendo los consulados y el apoyo consular a todas las personas que son detenidas.
Michelle, esta mañana en la conferencia matutina también estuvo el secretario del Trabajo, Maral Bolaños. Él dijo que ya está lista la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, misma que va a empezar con un programa piloto de 6 meses en el que ya se aplicarán beneficios sociales como el acceso al IMSS, seguros por riesgos de trabajo, guarderías e Infonavit, además de que se mantiene la flexibilidad laboral y no habrá incrementos en el IVA ni impuestos sobre la renta. También estuvo ahí el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien presentó un video conmemorativo del aniversario 59 del Plan DN-3, este aplicado por primera vez en 1976 y que ha sido modificado debido a las nuevas emergencias como la pandemia por COVID. Y es que este plan, Michelle, no solo ha servido para la prevención, auxilio y recuperación en desastres naturales ocurridos en México, sino que ha apoyado en 96 sucesos en 30 países. Pues ahí está toda la información más relevante sí, que se dio durante la conferencia matutina.
Oye, mira, Laura Carroso, ya está enviando a mi compañera Raquel Flores antes que a ti, ¿qué pasó? Oye, Laura, importante el tema del suministro eléctrico, permíteme regresar un poco por el tema de, sobre todo los hospitales, es lo que requieren obviamente el suministro de energía eléctrica en estos estados, el estado de Oaxaca, que es el que más afectaciones presentó en los nosocomios, pero es bueno saber que se está trabajando. Y también, estimada Laura, tenemos justamente el audio de Marat Bolaños, el secretario del Trabajo. ¿Te parece si lo compartimos con el auditorio para que escuchen qué fue lo que dijo exactamente sobre este tema que ya mencionabas?
Por supuesto, escuchemos, es Mara. Un tema muy importante.
¿Sí? Quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit.
Ahí está lo que mencionabas, Laura Cardoso, el IMSS y el Infonavit.
Sí, sobre todo porque la presidenta dijo que no se les debe de considerar como socios, y como es lo que han hecho las plataformas digitales, sino que se les debe de considerar como trabajadores con todos los derechos que marca la ley para todos, ¿no?
Sí, pues le vamos a dar seguimiento. Laura Cardoso, gracias, compañera. Muy buena tarde.
Te mando un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo para ti también. Gracias por esta información importantísima, sin duda. Y ahora sí voy con mi compañera Raquel Flores. Raquel, y bueno, se cumple un mes del asesinato, lamentable asesinato de dos colaboradores muy cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su momento mencionó, habrá justicia, hubo reacción, ya también información importante por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Tú tienes los detalles.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, se cumple un mes de este doble asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hoy se llevó a cabo un homenaje en el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico Capitalino. Fue a puerta cerrada y en él asistieron la jefa de gobierno, integrantes de su gabinete, secretarios, secretarias, también familiares de Jimena y Pepe, así como compañeros y colaboradores que trabajaron con ellos a lo largo de lo que va del gobierno de Clara Brugada, pero también de toda su carrera política en la Ciudad de México. Y bueno, por la mañana, durante la entrega de programas sociales a hombres de 57 a 59 años, 60 y 64 en el Zócalo, la mandataria local aseguró que este doble asesinato no quedará impune. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El día de hoy se cumple un mes del ataque que sufrieron nuestros compañeros José Muñoz y Jimena Guzmán. Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia como en ningún otro caso. A sus seres queridos y a toda la sociedad les reiteramos nuestro compromiso. No habrá impunidad. Y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo.
En este homenaje que se llevó a cabo poco después de las 12 del mediodía, Michelle, en el teatro, en el Museo de la Ciudad de México, en Pino Suárez, bueno, llegaron flores, como solicitaron los integrantes de las distintas dependencias del gobierno capitalino para pues recordar a Pepe y a Jimena como grandes trabajadores, muy comprometidos con la Cuarta Transformación y bueno, pues también muy cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí parte de sus familiares los recordaron, hablaron de sus trayectorias, tanto dentro de sus familias como fuera de ellas. Y bueno, recordar que Jimena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Clara Brugada, mientras que José Muñoz era coordinador de asesores dentro de su gabinete. Ambos fueron asesinados el pasado martes 20 de mayo en un ataque directo que ocurrió alrededor de las 7 horas sobre Calzada de Tlalpan, esto a la altura de la estación del Metro Xola en la Ciudad de México. Así las cosas, Michelle, de lo ocurrido hoy en el marco de este mes que se cumple este doble asesinato.
Así es, y le damos seguimiento. Raquel Flores, gracias. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Michelle.
Gracias para ti también, compañera. Vamos ahora con nuestro compañero Leopoldo Espejel, y es que la conferencia del Episcopado Mexicano realizó un homenaje a las víctimas de la violencia en nuestro país. Polo, te saludo. Buena tarde. Tienes los detalles.
¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la conferencia del Episcopado Mexicano a través del repique de campanas en punto de las 3 de la tarde conmemoró los 3 años del asesinato de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, así como del guía de turistas Pedro Palma. Además, también en este sentido pide por la paz en el país en el marco, por supuesto, del tercer aniversario del Diálogo Nacional por la Paz que surgió a raíz de este múltiple homicidio. Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que este día se reunieron para recordar a las víctimas de la violencia y renovar nuestro compromiso por un México donde la paz sea posible. De hecho, esta conmemoración durará hasta el próximo domingo. Hay que recordar que el 20 de junio de 2022 en Chihuahua, Michel, los dos jesuitas intentaron salvar a Pedro Palma, guía turístico, que huía de un atacante sin tener éxito. Lamentablemente, estas tres personas que trabajaban para los pueblos de la Sierra Tarahumara murieron. En este sentido, se responsabilizó a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, de este triple homicidio. Así, pues recuerdan este tercer aniversario, Michel.
Así es, Polo. Estamos hablando de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, asesinados en Cerocahui, allá en Chihuahua, junto con el guía de turistas Pedro Palma, Polo.
Sí, efectivamente, hay que recordar que Pedro Palma pues estaba al interior de esta iglesia, ingresó un sujeto, comenzó a tener una discusión, los dos sacerdotes intervinieron en favor de él, pero lamentablemente los tres fueron masacrados.
Así es, recordamos perfectamente este hecho tan lamentable, no solo nada más donde no impera la violencia, en fin. Polo, gracias, compañeros, estaremos actualizando la información. Buena tarde.
Por supuesto, buena tarde, Michelle.
Muy buena tarde. Pues ahí está esta información desde Chihuahua. La Conferencia del Episcopado Mexicano realizó este homenaje a estas víctimas las víctimas en general de la violencia en México, y se pidió específicamente por los sacerdotes Joaquín Mori y Javier Campos. El día de mañana también se va a llevar a cabo una manifestación importante sobre la violencia en nuestro país. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Me enlazo con mi compañera Daisy Herrera, corresponsal del Grupo Fórmula en Tamaulipas. Y es que los cuatro reynosenses que desaparecieron en la carretera Reynosa-Tamaulipas-Cadereyta-Nuevo León ya fueron afortunadamente localizados con vida. ¿Qué fue lo que ocurrió, Daisy? Te saludo. Buena tarde.
Gracias, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Pues justo estas desapariciones que comentas, Michelle, causaron movilizaciones y conmoción aquí en Tamaulipas, justamente porque se conjugó la desaparición de tres mujeres y también la de un médico. Hoy la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que ya fueron localizadas con vida estas cuatro personas. El reporte de esta dependencia señala que encontraron a las cuatro personas tiradas a la orilla del acotamiento de la carretera general Teherán-China, esto en el estado de Nuevo León, a la altura del entronque La Unión. También se informó que el operativo de búsqueda fue encabezado por la División de Inteligencia de la Fuerza Civil, con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además la Fiscalía de Nuevo León y la Fiscalía Antisecuestros. Acá en Tamaulipas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas estuvieron también encabezando estas búsquedas.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
También hicieron una movilización en el entronque de la carretera San Fernando, Reynosa, Matamoros, donde estaban exigiendo celeridad en la búsqueda de estas personas. Finalmente fueron localizadas. No se han dado más detalles de este operativo ni del estado en que se encuentran las personas, solamente que fueron encontradas con vida.
Darle seguimiento, afortunadamente con vida, Daisy, y vamos a estar muy atentos. Antes de que te me vayas, necesito preguntarte por este reclamo que le están haciendo a Elon Musk de la basura de SpaceX ahí en el estado de Tamaulipas. Cuéntanos.
Sobre todo esta basura, la contaminación que se ha generado en la playa Bagdad, Michelle, desde que explotó este cohete, y que aún siguen ahí estos restos contaminantes. Se pueden ver no solo en la arena de la playa Bagdad, sino también aguas adentro. Pero también lo que sucedió hace dos noches tiene muy conmocionados a los habitantes, Michelle, y es que justamente pues el cielo se cubrió de rojo con una explosión, también por otro pues explosión de un cohete SpaceX, que pues tiene en alerta a toda la población aledaña, Michelle. No saben si esto va a continuar, no saben si va a parar, tienen la esperanza que hoy, con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya está pues interviniendo, exigiendo a pues a esta empresa y a su propietario pues un reporte de la situación, puedan cesar pues estos, digamos, lanzamientos fallidos, que pone también en riesgo no solamente pues la playa y la contaminación que está generando, sino también a las habitantes del ejido La Bartolina y La Burrita, sí, que son los que están muy cercanos a este lugar donde ocurrió la explosión hace dos noches.
Y bueno, ¿quién se asegura que no tiene algún efecto, obviamente, en el medio ambiente y en las personas? Estamos viendo imágenes en estos momentos que publica también, comparte Radio Fórmula en sus redes sociales, láminas obviamente con los logos de SpaceX, pero también unos tanques Daisy que encontraron ahí en Playa Bagdad, que pues es basura, pero al final no sabemos también si son peligrosos o no. No, y no ha habido respuesta del empresario tampoco.
Sí, y hasta este momento el empresario solamente ha dicho que para el Valle de Texas no representa un riesgo. Sin embargo, ha omitido pronunciarse respecto al lado americano, que es donde sí. Aún pues yacen estos restos que, sí, claro. Como bien comentas, estamos viendo en las imágenes y que pues a la población la tienen alerta.
Así es, ahí está. Gracias, Daisy. Vamos a darle seguimiento a cualquier actualización. Pues acá lo contamos con la auditoría de Fórmula Noticias. Buena tarde, Daisy.
Buena tarde, Michelle.
Buenas tardes para ti también. Y bueno, en otra información, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó la realización de un periodo extraordinario del 23 hasta el 2 de julio para aprobar 16 leyes y un instrumento internacional, facultad exclusiva del Senado. Y ayer nos lo adelantaba de cierta manera nuestra compañera Sara Pablo y por eso nos enlazamos con ella en estos momentos. Sara, buena tarde.
Michelle, buena tarde. Sí, con el voto en contra de la oposición, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó la realización de un periodo extraordinario del 23 de junio, es decir, del próximo lunes y hasta el 2 de julio para aprobar 16 leyes y un instrumento internacional. Fueron 26 votos a favor de Morena y aliados, 9 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, como se dio luz verde a esta convocatoria, pese a que en varios casos no hay todavía dictámenes. Entre los asuntos a tratar están la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, reformas a diversas disposiciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, cambios para reforzar el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la nueva ley de telecomunicaciones, en fin, muchos asuntos sobre la mesa. Al argumentar su voto en contra, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusó que se pretende con estas leyes avanzar a un sistema autoritario. Además, dijo que se trata de una orden del Poder Ejecutivo dejando de lado la independencia y dignidad del legislativo.
Proponen un debate irresponsable, precipitado y ausente de reflexión. Es la marca de la casa de ustedes. Todo al ahí se va. Lo hacen para destruir a México, para edificar, y lo están apurando, un Estado policíaco, militar, totalitario. Por eso ustedes quieren 10 días de ignominia, los 10 días del extraordinario. 10 días para analizar y votar son 29 leyes, en una u otra Cámara o en las dos. ¿Qué tamaño de irresponsabilidad? ¿Las van a leer? Mi experiencia es que no lo van a hacer.
Pues ahí lo que dijo el diputado del PRI. Y bueno, pues decirte que en la oposición estuvieron justamente en desacuerdo. El diputado de Movimiento Ciudadano señaló en este sentido que pues se trata de una convocatoria completamente apresurada. El legislador Pablo Vázquez calificó esto pues como una decisión a prisa y propuso sin éxito incorporar el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Dijo que bueno, pues este es un asunto que tiene ya bastante tiempo y que no se ha podido sacar adelante.
Y además hay que destacar también en este desaseo de la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias, pues que se ha anunciado desde hace meses una propuesta de modificación integral a la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no ha sido circulada, no ha sido comentada y no ha sido nuevamente construida en un ambiente de diálogo con todas las fuerzas políticas. Por todo ello, en términos generales, consideramos que esta convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión es improvisado, es irresponsable y es también incompleto.
Y bueno, pues en defensa, por supuesto, de este periodo extraordinario, el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que a la gente no le importa cuál ley salga primero, cuál después, sino que se ponga a trabajar el Congreso de la Unión.
No hay una hora para establecer qué es más urgente. Alguien puede decir que es más urgente la semana de 40 horas, pero alguien que vive en Michoacán o en Sinaloa puede decir que le interesa más que las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas de Seguridad, que las fuerzas policíacas cuenten con la inteligencia legal que respalde su trabajo y que nos permita tener más delincuentes en la cárcel. ¿Cómo podemos aquí tener la audacia de decir qué es más urgente? Lo que nos urge, estimados amigos, es que estos órganos legislativos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hagan su trabajo.
En el marco de esta discusión se presentaron varias reservas. Llamó la atención la del diputado del PAN, Federico Doring, quien propuso incorporar un punto de acuerdo para solicitar al Senado la remoción de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva, debido a que incumplió con la acreditación del senador del PAN, Marco Cortés, para asistir a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con lo que sostiene violó la institucionalidad del cargo. Por supuesto, la propuesta fue rechazada.
¿Qué es lo que dijo Rodolfo Fernández Noroña? Que le había parecido inapropiado la participación del senador Francisco Ramírez Acuña el 10 de abril en 2025 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. Y como venganza, como censura parlamentaria de la mayoría, ahora ya no quieren que vaya ningún senador del PAN a ningún foro internacional porque cometió un gravísimo exceso democrático Francisco Ramírez Acuña. Se atrevió a hablar mal de la venganza judicial y de la farsa democrática de hace un par de semanas. Esto, más allá de la censura parlamentaria, tampoco la República merece que este protagonismo estéril, esta megalomanía parlamentaria, siga poniendo en entredicho las relaciones del Estado mexicano en foros internacionales y en la relación diplomática con Estados Unidos.
Y bueno, pues decirte que será el próximo lunes cuando inicie este periodo. Primero había una sesión del Congreso General, esto en la Cámara de Diputados, y después ya los senadores tendrán su sesión de trabajo en las instalaciones de Insurgentes y Reforma. El reporte que tengo, Michelle.
Sara, antes de concluir este enlace, pregúntate bien, ya entonces determinan las fechas para este periodo, para poder aprobar todas 16, ya mencionabas algunas leyes, las que tienen que ver en materia, obviamente, de seguridad, sobre todo por la urgencia que hay de nuestro país, las solicitudes de Estados Unidos, porque ayudaría al trabajo que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de seguridad específicamente. ¿Ves ánimos de los senadores para aprobarla?
Pues seguramente sí serán aprobadas, Michelle. Ya están prácticamente avanzadas los trabajos en la Cámara de Diputados, que en este caso es la Cámara de Origen. Y, digamos, no son reformas constitucionales tampoco que se requiera mayoría calificada. Lo más probable es que se aprueben con la mayoría que conforman Morena y sus aliados.
Sara Pablo, gracias. Muy buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Hasta luego, muy buena tarde. Gracias por esta información. Y bueno, vamos a otros temas. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer ahí en redes sociales, puede entrar a Campaigns and Election. Ellos han, bueno, constantemente cada mes hacen un ranking, elaboran un ranking de aprobación, la calificación de los gobernadores de toda la República Mexicana. Y obviamente ya está la edición 2025 del mes de junio. Y yo le agradezco mucho, de verdad, a Alejandro Rodríguez, director de la revista Campaigns and Elections, y pues nos hable de este ranking justamente. Qué gusto saludarte, Alejandro, muy buena tarde.
Michelle, muy buena tarde, un placer saludarte y darte las gracias por la oportunidad de platicar sobre este ejercicio que ya llevamos más de 5 años realizando para saber cuál es el sentir ciudadano sobre el trabajo que realizan mes con mes, día con día, los 32 gobernadores del país.
Así es. Y sabes, Alejandro, hice mi tarea, obviamente, para poder hacerte algunas preguntas esta tarde, y estaba revisando, por ejemplo, la edición del mes de mayo. Ahí, si definimos un top 10, por ejemplo, de los gobernadores mejor aprobados por su desempeño, pues algunos repiten bastante, otros no se mueven de ahí, pero bueno, eso habla mucho del trabajo que están haciendo en sus entidades.
Claro, y si hablamos de ese top 10, tendríamos que mencionar a estos 10 primeros lugares, 10 gobernadores mejor evaluados, que tú lo has dicho bien, en desempeño, es decir, en el trabajo que realizan día con día, y para ello nosotros hacemos distintas evaluaciones, son 7 evaluaciones, sí, que hacemos en Campaigns and Elections, que tienen que ver con la creación de empleo, la salud, el trabajo para superar la pobreza, el manejo de las finanzas estatales, la capacidad y por supuesto la seguridad y la obra pública, que es para lo que fueron contratados los gobernadores, y de eso trata este ranking, más allá de un ranking de popularidad, de qué tan bien o qué tan mal me puede caer. Ahí nos vamos a encontrar en el primer lugar a Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, que lleva 3 meses repitiendo esta posición. Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, en tercera posición, junto con Maru Campos de Chihuahua. El gobernador morenista mejor evaluado es Alejandro Armenta de Puebla, esta en la edición anterior, esta que acabamos de medir del mes de mayo. Sí. Livia Denise García en quinta posición, la gobernadora de Guanajuato. Pablo Lemus de Jalisco. Samuel García de Nuevo León en séptimo. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, en octavo. Clara Brugada en noveno, y Salomón Jara Cruz, el gobernador de Oaxaca, en décimo. Eso por mencionar solamente a los 10 primeros lugares, a los 10 mejor evaluados en el conjunto de este trabajo que hemos realizado, de estas 7 mediciones distintas, con un promedio final para poder obtener estas calificaciones que presentamos, tú lo has dicho bien, mes con mes en Campaigns and Elections.
Así es. A grandes rasgos, Alejandro, ¿qué es lo que encuentran en este movimiento del mes de mayo a junio? Es decir, ¿qué es lo que, qué características tienen estos gobernadores para estar dentro de este top ten, y qué has encontrado en general, además del desempeño, en las respuestas que dieron los entrevistados?
Influye mucho el tema de la seguridad, Michelle. Uh-huh. Mientras mejor está evaluado el gobernador en cuestión de seguridad, mejores calificaciones tiene nuestro ranking. Ese es un punto. Y el otro es la creación de empleo. Habrá gobernadores que podemos encontrar que están en el top 10, que no están muy bien evaluados en seguridad, pero que tienen muy buenas calificaciones en creación de empleo y en materia de economía. Y eso les hace promediar mucho mejor. Pero cuando vemos el top 5, sobre todo el top 4, Tere Jiménez, Mauricio Curi, Manolo Jiménez, Maru Campos o Alejandro Armenta, encontramos que son entidades en donde la ciudadanía se siente segura de alguna forma y considera que puede confiar en estas autoridades para poder hacer su vida de manera tranquila en la ciudad en donde están habitando o en el estado donde están habitando. Por supuesto, también te puedo decir, o te quiero decir, Michelle, que la calificación de seguridad es la más baja de las 7, en donde encontramos una calificación alta en materia de seguridad, va sobre el 60% de aprobación, mientras que una muy baja, el caso de Zacatecas, por ejemplo, se queda en el 13%. Las calificaciones más altas, en cambio, están en materia para nosotros del trabajo para superar la pobreza, en el manejo de las finanzas estatales y en la capacidad, donde los gobernadores llegan al 70-70%. Eso es lo que podemos encontrar a grosso modo, y donde en este mes además, Michelle, podríamos decir que hay casos que llaman la atención. Uno de ellos, y que ha sido noticia nacional constante, es por ejemplo el de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, que durante un tiempo estuvo siempre entre...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
En los 5 primeros lugares, llegó a estar en el 6, en el 7, y a partir de este problema que tiene, baja hasta la posición 12. ¿Qué llama la atención en este caso específico que te cuento? Que Marina del Pilar Ávila, por ejemplo, la gobernadora de Baja California, sí ha tenido un cambio drástico en cuestión de popularidad, ya está en el lugar 14, en el lugar 15, pero cuando hablamos de trabajo, la gente la sigue evaluando bien, o bastante bien, diría, de forma tal que en la crisis más grave que tiene está en el lugar número 12. Caso similar es el de Rubén Rocha Moya, que en popularidad no se encuentra muy bien evaluado, pero que cuando hablamos de trabajo, incluso en seguridad, obviamente quiero creer que la seguridad para el sinaloense, aunque no debería serlo así, es diferente que la seguridad para los que vivimos en Ciudad de México o en algún lugar cercano a la Ciudad de México, también se encuentra bien evaluado. Son dos gobernadores que vale la pena destacar este caso, pero habría que vivirlo como sinaloense o como bajacaliforniano para entenderlo.
Sin duda, y algo también que quisiera resaltar, el caso, por ejemplo, de Pablo Lemus, que se mantiene, ¿no?, en la lista pasada, en la del mes de mayo, también en este lugar, manteniéndose obviamente en una posición entre el 5 y el 6, pero se mantiene en el top 10 también de los gobernadores, el gobernador de Jalisco. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos permites más adelante también seguir analizando esta lista. Alejandro Rodríguez, gracias por la entrevista.
Michelle, un gustazo platicar contigo y para quienes quieran saber un poco más, rankingdegobernadores.com lo pueden encontrar con mucho gusto. Hasta luego.
Así es. Fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ti, Alejandro, por la disposición para platicar con nosotros y hablar del trabajo, el desempeño de las y los gobernadores. Llama la atención, como bien lo mencionan, se mueven mucho los que se han mantenido en esta lista top 10, entre 5 o 6, por ejemplo, Pablo Lemus de Jalisco, Movimiento Ciudadano. Y le siguen también Samuel García, también de Nuevo León. Hay de todo, hay de todos ahí, PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano. Con esto vamos a una pausa, auditorio. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso, me voy a enlazar tal como le adelanté a Giovanni, solicitándole el reporte vial, cómo va el tráfico en la capital del país. Giovanni, te saludo, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Michelle, de nueva cuenta, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Aún no siguiendo con la materia vehicular. Le comento que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce y con semáforos sobre Eduardo Molina para la gente que deja atrás la terminal Tapo con dirección hacia Talismán. Por otra parte, también ya tenemos incremento al aforo vehicular y continúan lentos desplazamientos sobre las inmediaciones del circuito interior para la gente que se incorpora de Calzada Guadalupe con dirección hacia Gran Canal. Aprovechar buen desplazamiento ya que se registra lento, poquita circulación sobre Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de Avenida Ríos de los Remedios con dirección hacia San Juan de Aragón. Por otra parte, también ya tenemos lento desplazamiento sobre el eje central para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia Fortuna. Y es así como se curan algunas de nuestras calles, Michelle.
Gracias, Giovanni Pérez. Que tengas linda noche. Y bueno, en otra información, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias para esta tarde y noche en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, entre otras. Raquel tiene los detalles. Compañera, buena tarde de nueva cuenta.
Sí, Michelle, las lluvias no ceden. En las últimas semanas han sido intensas por estas precipitaciones pluviales. Lo que resta también de la semana, del mes, estaremos presenciando estas fuertes lluvias y ya bien lo decía, se activó la alerta amarilla porque las lluvias continúan la tarde y noche de este viernes en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Coajimalpa, en Iztacalco, en Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan, Venustiano Carranza. Y es que las autoridades están pronosticando o ya se están presenciando lluvias de entre 15 y 29 milímetros que iniciaron desde las 13:30 horas de este viernes y bueno, pues a las 2 horas incluso de mañana sábado continuarán estas lluvias. Es muy importante seguir las recomendaciones que está dando la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, que recomienda a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el agua para regar las plantas, también barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objeto que las obstruyan y tampoco verter grasas en el drenaje. Tener mucho cuidado y si no hay nada que salir, mejor quedarse en casa, Michelle.
Ahí están las recomendaciones. Raquel, un abrazo, linda noche.
Igualmente, abrazos.
Gracias por esta recomendación. Y hablando de fenómenos naturales, le comparto una publicación que acaba de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. A través de X menciona que hoy visitó la localidad de Corralero en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, donde entró el huracán Eric. Dice la mandataria, vamos a apoyar a esta y otras comunidades de Oaxaca y Guerrero durante estos momentos de emergencia y en el proceso para recuperar sus viviendas. Cierra esta publicación con honestidad, cercanía y amor al pueblo. Y rápidamente, antes de irme a la pausa, me lazo con mi compañera Lisbeth Hernández. Trabajadores del Poder Judicial siguen bloqueando Avenida Niños Héroes. Ya se levantó, más bien lo que la actualización es que ya se levantó. Lisbeth tiene los detalles. Bueno, vamos a, bueno, le comento. Es que la idea era informarle justamente sobre este bloqueo de trabajadores del Poder Judicial sobre Avenida Niños Héroes en inmediaciones de la Ciudad Judicial, pero nos confirma nuestra compañera, más adelante nos enlazamos con ella, que este bloqueo ya ha sido levantado para que usted tome todas las provisiones, sepa que este lugar ya se puede transitar, insisto. Son los trabajadores del Poder Judicial que seguían bloqueando la avenida Niños Héroes. Ya está libre a la circulación, así que puede irlo contemplando después de 3 semanas los trabajadores del Poder Judicial en manifestación. Y escuchaba este reporte muy temprano también con Joaquín López Dóriga y llama la atención, la Ciudad de México es el único lugar donde se están manifestando trabajadores del Poder Judicial, a diferencia del resto de las entidades federativas, en torno a lo que fue obviamente el resultado de la elección judicial y ya todo este esquema que va a cambiar del Poder Judicial a nivel nacional. Bueno, auditorio, ya nos vamos a la pausa, vamos a regresar con información importante y le recuerdo, seguimos monitoreando lo que ocurre en Guerrero, en Oaxaca y estados por la presencia de este fenómeno natural. Eric, Grupo Fórmula, muy pendiente. No deje avisar nuestras redes sociales, por favor. Ya regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Ahora sí, me enlazo con mi compañera Lisbeth Hernández. Lisbeth, ya nos confirmabas, pues ya desbloqueada esta manifestación de trabajadores del Poder Judicial sobre la avenida Niños Héroes. Cuéntanos.
Así es, Michelle, fue un bloqueo que tuvo lugar en la mañana sobre avenida Niños Héroes al cruce conductor Liceaga en inmediaciones de Ciudad Judicial. Este bloqueo pues fue parte de las protestas que mantienen los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México desde hace ya 17 días, este paro de labores en el que están pidiendo mejores condiciones laborales y aumento salarial. Ha habido varias reuniones a lo largo de estos 17 días. De hecho, hoy hubo una más con personal de concertación del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo que permita pues levantar este paro, por lo que el Poder Judicial seguirá detenido y con ello los procesos de miles y miles de personas que se ven afectados. Estamos hablando de que el paro es en los juzgados familiares, civiles y mercantiles. También en días pasados se unieron los peritos de la Fiscalía Capitalina y el día de ayer los trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses.
Bien, pues le damos seguimiento entonces, Lisbeth, gracias por el reporte.
Pendientes, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también. Y bueno, en otra información, este día la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en 111 operativos de ICE, ahí en Estados Unidos, han sido detenidos 1,154 mexicanos en la Unión Americana. Andrea Meraz, tú tienes la información, buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Pues sí, en 111 operativos del ICE detienen a 1,154 mexicanos y a partir del 6 de junio a la fecha únicamente 222 connacionales, la mayoría ubicados en Los Ángeles. Esto se da a conocer en una conferencia de prensa donde el canciller Juan Ramón de la Fuente pues indica que ante este panorama no se va a dejar de acompañar legalmente a ninguno de los mexicanos que así lo soliciten y así lo expresó.
La migración es un derecho y las y los migrantes tienen derechos y nos toca desde el área consular ver y velar porque esos derechos se cumplan, se observen y se ejerzan.
Y también el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, detalló el número y lugares de mexicanos detenidos a partir de inicios de junio y así luego detalló.
En las últimas semanas, por ejemplo, pues ha aumentado el número de centros de detención que se están visitando diariamente por parte de los consulados. Tenemos conocimiento de 111 operativos de ICE en los cuales han sido detenidas 5,719 personas mexicanas, perdón, 5,719 personas, de las cuales 1,154 son personas mexicanas.
Y bueno, por ejemplo, 54 personas han sido detenidas en Los Ángeles, 44 en Nebraska, también 67 en Boston, también en Pensilvania un par, y en otros estados de la República de Estados Unidos, bueno, pues también han detenido más mexicanos, 222 a partir del 6 de junio. Desde el inicio de este año a la fecha, más de 9,000 asesorías jurídicas ha brindado la Cancillería y pues esto a través del programa justamente de asesoría legal gratuita que ofrece el gobierno de México en los consulados y que pues tiene un costo de $13 millones, esto de acuerdo con los propios datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a través de un contrato plurianual. Es el reporte, Michelle.
Gracias, Andrea, vamos a estar en contacto. Muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias. Y bueno, esto nos lleva a la oportunidad de platicar esta tarde con Francisco Moreno, director ejecutivo de COFEM, que es el Consejo de Federaciones Mexicanas en California. Francisco, qué gusto saludarle de nueva cuenta. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Gracias. Muy bien.
Gracias. Y nos decía en este reporte nuestra compañera Andrea Meraz, hablaba de los números que ofreció hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las mexicanas y mexicanos detenidos pues por ICE, y nos lleva a también imaginar la cantidad de latinos, de mexicanos, de migrantes detenidos también en las recientes redadas, y nos preguntamos, Francisco, ¿dónde están? ¿Dónde los llevan? ¿Que están todos en centros migratorios? ¿Todos entonces conforme a derecho van a ser puestos a disposición de un juez? ¿Se va a investigar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué información tienen?
Sí, mira, Michelle, pues realmente estas detenciones que ha habido, pues primeramente han sido muy bruscas, muy violentas, atemorizando. Si ustedes escucharon los números, realmente no han sido tanto los detenidos aquí en Los Ángeles, pero pues anda por todos lados las patrullas estas, el grupo, los comandos, porque son comandos en los cuales anda las personas de ICE, pues con de equipo táctico militar. ¿Y a dónde los llevan? Pues la verdad no sabemos. Están diciendo, se dice que en cuanto los detienen, los trasladan inmediatamente a centros de detención. Anteriormente lo tradicional era aquí en el centro, aquí en el edificio federal, en el 300, y después los llevan a Adelanto, que es cerca de acá, cerca de Los Ángeles también. Pero en fin, ahora parece que los están moviendo a diferentes estados. Parece que se los están llevando a Texas y a otros estados, justamente como para, pensamos que como estrategia para que no haya un lugar donde vaya la comunidad a reclamarlos, para que no haya violencia en ese lugar. Entonces, a lo que hasta ahorita sabemos, son 2-3 días los que los secuestran, porque es un secuestro, y al segundo o tercer día les dejan hacer su llamada.
Ahora que menciona, Francisco, justamente este centro de detención de Adelanto, llegó un dato que proporcionaron medios de comunicación de California, justamente que antes de las recientes redadas, de hace un poco más de una semana, sobre todo ahí en California, ahí en Los Ángeles, había cerca de 300 personas y hoy sobrepasa la cantidad de 1,000. Y por eso también la pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? Además de que obviamente incrementa la posibilidad de que familiares acudan a este lugar, la pregunta que nos hacemos es si están preparados en cuanto a alimentación, espacio, estarán asignados. Muy poca información fluye para entender si se están respetando los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, Francisco.
Desgraciadamente, Michelle, tenemos muy pocos reportes de personas que hayan sido liberadas hacia sus familias, y no sabemos realmente las condiciones que están teniendo, ya sea aquí en Adelanto o en los otros centros de detención en otros estados. Pero me imagino que no le está yendo muy, muy nada bien a las personas detenidas, ya que inmediatamente, imagínense, de pronto es detenido, lo ponen, no sé, en un autobús, en una patrulla, y se los llevan a otro estado y de pronto no los tienen incomunicados. Yo creo que eso está muy, muy raro y no tenemos esa información, Michelle.
Así me imagino, Francisco, y tampoco los medios, porque lo hemos notado y eso también es muy grave. Francisco, ¿cómo está Los Ángeles? ¿Cómo está California después de estas redadas? ¿Se mantienen? ¿La gente ha regresado poco a poco a su trabajo? ¿Qué ha pasado?
Mire, Michelle, yo creo que ya nos estamos acostumbrando. Ahora sí ya. Es como todo. Sí. Es como me imagino que en Gaza la pobre gente se acostumbra a los bombazos. Aquí.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Ya nos estamos también acostumbrando a de que ya anda por acá la migra en Huntington Park. Hace ratito estuvieron en otra ciudad aquí, se llama Bell, del California, ahí están. Anteriormente, se prendían muchas alarmas, empezaban todas las redes sociales, aquí andan, ahora sí, una que otra, pero como que ya nos estamos haciendo a la vida a que pues va a haber este tipo de detenciones, este tipo de operativos, y Los Ángeles sigue trabajando. O sea, yo ahorita voy, por ejemplo, aquí de mi trabajo, que es en el centro, hacia la ciudad donde yo vivo, muchísimo tráfico, como siempre, la gente está saliendo a trabajar, quizás sí, los centros comerciales están vacíos o semivacíos, es más que nada los latinos, los centros comerciales, las tiendas latinas, pero en general todo está normal, Michelle. O sea, no hay, aquí no se nota que haya así algo extraordinario.
Me imagino. Y los efectos económicos, ahora que menciona el centro comercial, que hace falta obviamente las mexicanas, mexicanos, los latinos, habían exhibido una crisis en el campo por la ausencia de muchos campesinos trabajadores en los campos agrícolas de ahí de California. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Se ha hecho alguna excepción? ¿Qué ha dicho el gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa?
Mire, a petición del mismo presidente Donald Trump, en el cual dijo, bueno, volteen la cara a los agentes que traen, no vayan a los campos, no vayan a restaurantes y no vayan a hospitales ni a escuelas, que fue la directiva que les dio ahí a estos equipos militares de ICE. Entonces, la gente está yendo a trabajar a los campos con mucho miedo. La verdad, a mí me reportan, me llama mucha gente todos los días, oye, ¿qué hago? ¿Salgo a trabajar? ¿No salgo? Pues es que realmente es difícil decirle a la gente así, pues tenemos que salir a trabajar porque también aquí pues vamos al día. O sea, no es que tengamos un ahorro en el cual podemos quedarnos de vacaciones ahí en un mes, dos meses. Tenemos que ir a trabajar. Entonces aquí el consejo es de que salgan a trabajar.
Me imagino. Yo le agradezco mucho de verdad a Francisco Moreno esta entrevista, director ejecutivo de COFEM. ¿Qué es lo que ve en los próximos meses? ¿Considera que deben estar alerta por cualquier otras series de redadas que pudieran surgir? ¿O cree que solamente fue esto por algún motivo específico por parte del gobierno de Estados Unidos?
Yo pienso primariamente que es un movimiento, es una estrategia política, ¿verdad? Uh-huh. De meter miedo a la comunidad, a la gente. Por otro lado, también el presidente Trump le dijo a sus votantes que iba a atacar las ciudades con más inmigrantes, especialmente mexicanos, y lo está haciendo, pero yo creo que no les está resultando, Michelle, no les está resultando como ellos pensaban, de estar deportando 3,000 personas o deteniendo 3,000 al día. Entonces, viendo los números, realmente no creo que esté sucediendo eso. ¿Y qué esperamos? Esperamos que esto pues vaya, nos estemos acostumbrando y de que realmente se les vaya acabando el dinero.
Bien.
Y que un día de estos el Senado les diga, pues ya se acabó.
Hasta aquí es. Gracias, Francisco, por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Voy a una pausa, ya regreso a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, ¿cuándo entrará en vigor en nuestro país la jornada laboral de 40 horas? Si no recuerda usted, le pongo un poco de contexto. Recientemente la presidenta Sheinbaum, también Marat Bolaños, secretario del Trabajo, informaron que gradualmente estarían implementando esta medida en todos los estados del país con muchísimos objetivos, ¿ok? Y conlleva muchísimos objetivos, entre ellos, pues mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, sobre todo evitar que también las trabajadoras y trabajadores de México pues tengan muchos horarios de trabajo que no le permitan tener justamente esa calidad de vida, de familia y tener otro tipo de actividades además de lo laboral. Hablemos de este tema. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, le agradezco mucho esta charla. ¿Cómo está? Buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Michelle. Buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, la presidenta lo pone en la mesa, se hace una solicitud importante, lo reconfirma obviamente el secretario del Trabajo, pero sí hemos visto algunas expresiones, sobre todo de empresarios en diferentes estados de la República, Luis Miguel, donde no niegan, no rechazan esta medida, pero sí solicitan que sea gradual. Seguramente te ha tocado escuchar estas expresiones.
Sí, ayer mismo empezaron los foros, va a haber 6 foros, de aquí a prácticamente las próximas 6 semanas. Y la idea es que el 1 de septiembre esté en manos del Congreso una iniciativa de reforma. La palabra que aparece en todos los mensajes, desde los sindicatos hasta los empresarios, pasando por el gobierno, es gradualidad. Pero lo cierto es que para cada quien quiere decir diferentes cosas. Los sindicatos ayer mismo dicen, bueno, para nosotros gradual son 2 años, que de aquí al 2007 plenamente implementado. El calendario del gobierno es de aquí al 2030, con decisiones, digamos, que permitan ir bajando poco a poco la carga horaria semanal. Que de alguna manera está en duda.
Vamos a tratar de tomar la comunicación con Luis Miguel González para mejorar, obviamente, la información. Permítame poner de nueva cuenta en contexto lo que mencionábamos. Y tiene un antecedente. A ver, el 1 de mayo de este 2025, el gobierno de México informó que comenzaba oficialmente el proceso para implementar esta jornada laboral de 40 horas semanales. Ahora sí te retomo, Luis Miguel.
Sí, entonces decía.
Ahora sí. Sí.
La idea de gradualidad tiene sentido. Otros países de la región que lo han implementado, yo diría el caso que mejor lo ha hecho hasta ahora es Chile, lo ha hecho en 2 tramos y queda claro que la gradualidad es necesaria, pero en el fondo es qué tan rápido se puede ir, qué se necesita y sobre todo cómo hacemos para que esta medida, que como bien decías tú al presentar el tema, tiene mucho sentido desde lo social, desde buscar un balance entre trabajo y vida para los trabajadores, para sus familias, se puede implementar. Otro de los temas que es muy relevante, Michelle, es no todos los sectores tienen las mismas características. Con muchísima razón, uno de los que levanta la voz y dice aguas con nosotros son, por ejemplo, los restaurantes. Uh-huh. ¿Cómo funcionaría una jornada de 40 horas en un restaurante comparado con una fábrica o, si me apuras, comparado con la industria minera? Todos estos matices es lo que está discutiéndose. Me llama mucho la atención, Michelle, y lo pongo a tu consideración de la audiencia. Por ejemplo, el caso de los trabajadores en un restaurante, meseros. Trabajar 8 horas menos significaría, por ejemplo, recibir menos propinas.
Menos, así es.
¿Cómo se le hace para que ese ingreso menor no pegue tan duro? Mucho de lo que se puede aprender del caso chileno es el gobierno participó en esta implementación capacitando a las empresas, generando algunos incentivos fiscales, de tal manera que la carga de, literalmente la carga de esta reducción sea lo mejor repartido posible y eventualmente que sea un asunto sostenible. El gran reto para mí, Michelle, es cómo hacer que lo que ocurre en el sector formal no genere incentivos para tener informalidad, que lo que tengamos sean más empleos, pero más empleos formales, con prestaciones y con derechos.
Así es. Y bueno, yo creo que entonces, como no se ha convertido en ley del todo, por así decirlo, es importante que se aprovechen y estén en las mesas de diálogo, Luis Miguel, pues quienes tienen que estar, sobre todo para exhibir esto que ya mencionabas. Y en cuanto hablas del sector restaurantero, por ejemplo, imagino un lugar como la Ciudad de México, donde el servicio que brindan, obviamente, muchas meseras y meseros es maravilloso, pero además es son muchos los que trabajan en este rubro, y restarles horas y a veces incluso ganan más, como tú seguramente lo sabes, Luis, ganan más en propinas que el sueldo, ¿no?
Sí.
Y estos son mayores ingresos y hay gente que está enfocada en este trabajo para hacer el sustento de sus familias.
Sí, totalmente. Creo que la primera jornada, que fue ayer, me atrevo a decir que fue de buena calidad. Las posturas tanto de sindicatos como de empresarios, como del propio secretario del Trabajo, apuntan a que hay un reconocimiento de lo complejo que es. Yo diría, es muy necesario, pero al mismo tiempo es muy complicado. Me parece que en ningún caso es realista los 2 años que proponen los sindicatos. La ruta de 5 años que ofrece el gobierno, o más bien que pone en la mesa el gobierno, implicaría ir reduciendo año por año alguna hora, etcétera. Pero sobre todo yo creo que lo que es muy importante es ir viendo, conforme se va implementando, qué pasa, ir haciendo los ajustes. Es una ruta que yo diría necesitamos recorrer como país. Probablemente una de las formas de resolver esto va a ser trabajar menos horas, pero con más productividad. A lo mejor nos da resultados muy parecidos, pero el truco finalmente es que efectivamente las menos horas produzcan más. No quiere decir más sudor y lágrimas, pero sí mejor organización del trabajo.
Sin duda. Y bueno, ya lo mencionaba Luis Miguel, es muy positivo escuchar que la reunión, el foro que se llevó a cabo el día de ayer, pues es positivo, ¿no? Y están quienes tienen que estar haciendo estas aportaciones, todo rumbo a una ley que quede ya fijo. Y ojalá se contemple esto que usted bien mencionaba, que le preocupaba específicamente sobre el tema del sector restaurantero, y hay otros similares. Y entendiendo que, aunque es un buen ejemplo, pues al final hay características muy distintas a las de Chile, por ejemplo, que logró tener una ley para poder restar obviamente estas horas, y que sea lo de México. Y sobre todo cuando también, Luis Miguel, lo que se busca en el país, y lo escuchamos constantemente en las mesas de paz, en las estrategias de seguridad, es que haya más valores, que la familia conviva más, y seguramente esa es también una parte de la apuesta, ¿no?, del gobierno federal con la reducción de las horas. Independientemente de la ley que se tenga que aprobar, yo veo esa necesidad del gobierno de México de avanzar en esta situación por las distintas urgencias que se van planteando, que se van presentando.
Totalmente. Creo que mucho de lo que estamos viendo al final no tiene otro objetivo sino que la economía tenga un rostro más humano, un alma más humana, que no solo produzca dinero, sino produzca una sociedad sostenible. Decías, para mí una de las diferencias importantes con Chile, que no es un tema menor, tiene una tasa de informalidad bastante menor a la nuestra. Uh-huh. Implementar esta jornada laboral, esta reducción de la jornada laboral en un país como México, que tiene 50 y 56% de informalidad, pues es todo un reto. Yo insisto, sí. ¿Cómo hacemos para que de este tipo de medidas no solo se beneficien los que están en la formalidad, sino que hay una especie de derrama a los que ahora están en la informalidad? ¿Cómo hacemos para poder traer más gente que está en la informalidad a la formalidad?
Ahí está. Luis Miguel González, gracias, director editorial del periódico El Economista, por esta charla. Estaremos en contacto, si así nos permite, para seguir platicando de este importante
tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias, Luis Miguel González, pues con esta información importante sobre las 40 horas laborales. Permítame ir cambiando de información hasta Baja California con mi compañera Rocío Galván. Y es que en acciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad Federal y la Fiscalía de Baja California, pues hay importantes resultados. Rocío, buena tarde.
¿qué tal, Michelle? Te saludo con gusto, igual que a tu equipo y a tu audiencia. Sí, mira, fue detenido Marco Antonio Cabrera Flores, alias El Chepe, este supuesto integrante de Los Mayos, quien se encargaba de la distribución de droga y de coordinar homicidios y actividades de vigilancia para esta organización. Cabrera Flores fue detenido junto a una mujer identificada como Viviana Carrillo Gómez en un domicilio ubicado en la privada Lobelia número 19 del fraccionamiento Villas del Prado en Tijuana. De acuerdo con el reporte policiaco, en el lugar se encontró metanfetamina en 4 bolsas de material sintético transparente y en...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
14 envoltorios de material sintético también transparente. Además, Michelle, se encontró un arma de fuego tipo revólver calibre 22, un arma de fuego tipo pistola color negro, marca calibre 9 milímetros con un cargador con 8 cartuchos. Es parte de lo que le encontraron a este hombre en su domicilio y decirte bien, que
Rocío, permítame, hombre, voy a una pausa rápidamente.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Regreso con mi compañera Rocío Galván hasta Baja California. Rocío, nos comió la pausa, pero te agradezco te mantengas en la línea. Nos informamos de esta importante detención. A ver, es la segunda y así importante que se da en la semana en Baja California. Imagino que las autoridades pues se mantienen un operativo intenso para evitar cualquier reacción ante estos importantes aseguramientos de los gobiernos federales y estatal.
Sí, Michelle, pero fueron tres, fíjate, fue el flaquito, que te recordás, fue Parra, que así le decían en Mexicali, y este hombre, Marco Antonio, que lo apodan El Chepe, y bueno, te decía todo lo que encontraron en su casa, fueron en total 3 armas de fuego, 2 cargadores, cartuchos, 2 kilos de cocaína, 2 kilos de metanfetamina y un vehículo. Es lo que tenemos en la información, Michelle.
Bien. Gracias, Rocío Galván. Que tengas muy buena noche.
Hasta luego, igualmente.
Hasta luego. Y de Baja California vamos hasta Puebla, y es que la Reina del Sur, así como usted escucha, objetivo prioritario de Puebla, fue detenida derivado de labores de inteligencia y trabajo de campo. Mi compañero Pablo Yolatl tiene los detalles. Te saludo con gusto. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, aquí en Puebla fue detenida Beatriz N., una mujer identificada como objetivo prioritario y quien responde a los alias de la Reina del Sur, Narco Betty o la Betty, quien estaría relacionada con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención de la mujer mencionada fue anunciada por la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, quien resaltó las acciones a unos instantes de que fuera finalizada la conferencia mañanera del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. El arresto en contra de Beatriz N. fue realizado un día antes. A la mujer se le considera una líder criminal presuntamente involucrada en actividades de narcomenudeo y homicidios, y quien al parecer operaba en la zona sur de la capital poblana y también en los municipios de Cuautlancingo y Coronango aquí en la entidad. La Narco Betty fue capturada junto con otras 2 personas, un hombre identificado como Luis Ángel de Jesús N., así como una mujer, Evany N., quien se dice son sus cómplices en varios de los delitos cometidos en los últimos meses aquí en la zona metropolitana de Puebla. Esta detención, Michelle, se suma a otras acciones donde han caído peces gordos ligados a células criminales, como 2 colombianos pertenecientes a la banda internacional del Tren de Aragua, quienes ya fueron vinculados a proceso y están detenidos en el Cerezo de San Miguel, aquí en la ciudad de Puebla. Michelle, este es el reporte.
Gracias, Polo Yarat. Vamos a actualizar la información y te agradeceremos los informes también cómo van estos operativos ahí en Puebla. Muy buena tarde.
Seguimos pendientes. Saludos desde Puebla.
Y seguramente usted lo nota, en el espacio de Juan Becerra es un recorrido constante de los estados para saber sobre los resultados de los operativos que hacen autoridades. Y es notorio cómo ha incrementado el aseguramiento, además obviamente de armas, de droga, que es muy importante sacarle a las calles, la atención de extranjeros participando con las células delictivas de nuestro país, venezolanos, colombianos, como es el caso de Michoacán recientemente, más de 10 o cerca de 10 detenidos ahí por distintos delitos. Y justamente vamos hasta Michoacán, ahí está mi compañero Conrado Álvarez, el gobernador del estado prometió la captura de El Barbas del cártel Jalisco Nueva Generación. Vaya reto, Conrado, buena tarde.
El escenario de violencia que el día de ayer se vivió en Zitácuaro y que desafortunadamente dejó a un niño de 4 años de edad muerto y a sus 2 hermanos lesionados y su mamá. Ya hay un responsable identificado de estos hechos de violencia, que es William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, un jefe regional del Cártel Jalisco, descrito como psicópata y adicto a la metanfetamina por las autoridades. Ante esto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya promete su captura. Esto es lo que dice y lo que dijo el gobernador. Vamos a escucharlo.
Reacción muy violenta de un grupo delincuencial que disparó contra civiles inocentes. No es la primera vez que este grupo delincuencial de Zitácuaro atenta contra población civil, y eso no se vale, no es totalmente una aberración. Tenemos ubicados a las personas que conforman este grupo delincuencial. Estoy seguro que se les va a detener, que no va a quedar impune, que los vamos a capturar. Algunos de ellos tienen órdenes de aprehensión vigentes, locales y federales. Y su cabecilla tiene orden de aprehensión. Son generadores de violencia. Se dedican a acciones totalmente ilegales. Y vamos a capturarlos.
Pues ahí está lo que comenta el gobernador sobre este tema. La promesa de la captura del Barbas está hecha, mi querida Michelle. El reporte desde Michoacán.
Así es, vaya reto que acaba de ponerse el gobernador de Michoacán, pero qué bueno que lo hizo ante las cámaras, también ante los medios de comunicación, información, mensaje que le llega a la población y la advertencia, obviamente, a los delincuentes a tener mucho cuidado con los movimientos que hacen en el estado, sobre todo cuando se arroja un saldo como este, de este pequeñito que murió, lamentablemente un pequeñito de 5 años con un balazo de balazos en la cabeza. Conrado Álvarez, te agradezco mucho, compañero, vamos a estar en contacto. Buena tarde.
Claro que sí, buenas tardes, mi querida Michelle.
Gracias, un abrazo hasta Michoacán. Y ahora voy con mi compañero Leopoldo Espejel, y es que en el Estado de México, en el marco de la operación Restitución, han sido vinculadas a proceso 73 personas, algunas de ellas identificadas como líderes o integrantes de organizaciones relacionadas con despojos y delitos similares. Polo, además tú le has dado seguimiento a este tema tan importante y pues los efectos en la sociedad ahí en el Estado de México. Te saludo, buena tarde.
Sí, así es, Michelle. Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que todas estas personas que fueron vinculadas a proceso han sido detenidas luego de estos operativos que realiza el gobierno el gobierno con los 3 órdenes de gobierno. Participan la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía Mexiquense, para la recuperación de predios que tengan denuncia de despojo. Esto, pues, a raíz ya de este triste, mente célebre caso de Doña Carlota, que mató a 2 de los invasores allá de su vivienda, allá en el municipio de Chalco. Acá lo que destaca, Michelle, es que la mayoría de estas personas pertenecen a organizaciones que se dicen asociaciones civiles o sindicatos, como el 22 de septiembre, también la USON, el grupo de este choque que se conoce como los 300. La mayoría de estas personas, pues, son líderes o personas con importancia en estas movilizaciones y son los que han sido, pues, detenidos y vinculados a proceso. A través de esta operación Restitución, que tiene como objetivo recuperar los inmuebles que tienen reporte de despojo, pues se ha logrado la recuperación de por lo menos 150 inmuebles que tenían este problema, Michelle, y las autoridades continúan trabajando en los 125 municipios del Estado de México, pero la verdad es que la mayoría de estos operativos van enfocados a la zona conurbada entre la Ciudad de México y el Estado de México, Michelle.
Pues sin duda habrá que reconocer que en materia de seguridad, específicamente hablo así, o más bien estrictamente en materia de seguridad, tanto los operativos, el operativo Restitución como el operativo Enjambre, pues ha dado muy buenos resultados. Polo, y tú has narrado todos los efectos de estos operativos en el Estado de México.
Sí, de hecho hay que destacar que estos operativos, incluso el de la Atarraya, también permanecen vigentes, no tienen ninguna caducidad, están vigentes y justo sí. Es para pues perseguir la comisión de delitos diversos en la entidad mexiquense, Michelle.
Bien, Leopoldo Espejer, gracias, que tengas linda noche.
Igualmente, Michelle, abrazo.
Gracias. Ahora me enlazo con mi compañero David Galván, y es que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se anunció un reforzamiento de la estrategia contra el robo de vehículos en la capital del país. David, tienes los detalles. Te saludo.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes de nuevo. Y el día de hoy se dio a conocer desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un reforzamiento de la estrategia contra el robo de vehículos en la capital del país. Y es que es uno de los delitos que más afectan a los capitalinos y en los cuales, pues bueno, se han intentado de diversas formas desmotivar este tipo de grupos criminales que se dedican sobre todo a despojar de sus automóviles a los conductores y llevarlos pues en muchas ocasiones hacia zonas conurbadas a la Ciudad de México, en la mayoría de ocasiones hacia el Estado de México. Es por ello que a través de una mayor colaboración del equipo del registro de público vehicular, el llamado Repúblico, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, se busca reforzar esta estrategia. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, anunció que se reunió con la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y con el secretario Pablo Vázquez, el encargado de la Policía de la Ciudad de México, con quienes acordó avanzar en el diseño de políticas que mejoren la trazabilidad vehicular, el registro de unidades y el rastreo de motocicletas como puntos clave para cerrar espacios a este delito. Es la información que tenemos, Michelle, y bueno, pues esperemos que esta estrategia vaya evolucionando y mejore precisamente el combate a este tipo de crímenes.
Así será, David Galván. Gracias por el reporte. Que tengas muy linda noche.
Seguimos al pendiente. Excelente noche, Michelle.
Seguimos al pendiente. Ahí ya usted escuchó. Y bueno, pues a través, obviamente, de una mayor colaboración del equipo de registro público vehicular con la Fiscalía de Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además es que buscan, obviamente, este objetivo, sobre todo el robo de vehículo. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado el tema de seguridad, porque ya está listo el doctor Volavsky con los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor, qué gusto saludarle y verle además en imagen a través de Telefórmula. ¿Cómo está?
Ay, hola, ¿qué tal? Que muy, muy, muy contento porque, entre otras cosas, hoy vamos a hablar de que es viernes, el cuerpo lo siente, y qué mejor que con una danza francesa, que es la contradanza francesa, que sale, que llega a América a través de la colonia, se va a la República Dominicana, Haití, y cuando son expulsados los franceses de Haití, los corren y van a caer a Cuba. Y entonces va transformándose esa contradanza francesa y se convierte en el danzón. Al ponerle un poco más de ritmo y más sabor, la contradanza francesa se convierte en el danzón, y que poca gente sabe que uno de los lugares donde más se baila, o tal vez el lugar donde más se baila danzón, ya no es Cuba, ya no es Veracruz, ya no es Yucatán, que eran los lugares naturales donde se bailaba, es México, y creo que el segundo lugar es Oaxaca, Creo que, y por ahí Querétaro también tiene sus lugares para bailar danzón.
Justamente pensaba eso, doctor Volavsky, creo que cuando hablamos o escuchamos danzón, la primera imagen que se nos viene a la mente, sin duda, pues es la capital del país y Oaxaca, ¿no? Se ha concentrado ahí, no hay antecedente en otro estado que se disfrute tanto, veamos tanto, como sobre todo las personas de la tercera edad disfrutan a lo que ahora ya conozco que es la contradanza, el danzón.
Y bueno, uno de los lugares donde se reúnen son todos los sábados en la Ciudadela. Y en la Ciudadela, en los aniversarios en que llevan danzoneras, se han llegado a reunir más de 5,000 personas a bailar danzón al mismo tiempo. Y ahí van justamente los abuelos con los nietos enseñándolos a bailar. Y ahí mismo se encuentran a las personas que hacen los zapatos para bailar danzón y hacen toda la parafernalia, los sombreros, y la gente se viste especialmente para bailar el danzón. Los martes son en el Salón Los Ángeles. Luego hay otros días donde también se baila en la Alameda del Sur. Y poco a poco ha ido tomando las plazas, y las plazas de distintas ciudades. En Querétaro me dicen que es un lugar donde se baila también mucho danzón. En Oaxaca las danzoneras se han vuelto oaxaqueñas, el formato de la danzonera ya no existe en Cuba, ya solo existe en México. Entonces realmente es una gran fiesta, y yo creo que es algo que sí nos cuesta trabajo bailarlo, porque hay que llevar, es muy rígida la conducción, pero que deberíamos de aprovechar para bailar danzón hoy que es viernes.
Y doctor Wolowski, una pregunta, por último, ¿qué es lo que hace diferente el danzón a otro tipo de bailes en nuestro país?
Tiene mucho la orquestión, la música es muy melódica, lleva reglas muy concretas en la medida de los tiempos, y la orquesta, que insisto, es una música muy melódica, y la adoptamos y la hicimos muy mexicana, ¿no? Y uno de los danzones famosos es el Si Juárez No Hubiera Muerto, por ejemplo, ¿no?
Pues
y
ahí
la
es
de Nereidas, que es dedicada a un salón de baile.
Pues ahí está tradición, y bueno, ya nos acaba de poner en contexto desde dónde viene, y ahora entendemos también por qué la forma en la que se baila danzón. Y hasta voy descubriendo, doctor Wolowski, le agradezco que hay calzado especial para bailarlo.
Claro, y además muy bonito, y no sé qué, se los hacen a la medida ahí mismo los maestros, y es a la medida y muy barato.
Bien, pues ahí está. Gracias, doctor Wolowski. Qué gusto saludarle. Y eso es parte de los archivos secretos del doctor Wolowski. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego,
Y bueno, regresamos al estudio de la Ciudad de México. Ahí está listo mi compañero Javier Rivera con información deportiva.
El eco de los deportes.
Michelle, muy buenas noches, así es, ya estamos listos con la información deportiva de este viernes, y es que siguen las sorpresas en el Mundial de Clubes después de que la noche de ayer Botafogo venciera 1-0 al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League. Este día Flamengo le pega 3-1 al Chelsea, y el Esperanza de Túnez vence 1-0 al LAFC de la MLS, y con esto el equipo de los Estados Unidos queda oficialmente eliminado. En otro de los resultados que llaman la atención sin duda es la goleada que el Benfica le propina 6-0 al Auckland City, y es normal porque este equipo de Nueva Zelanda en el primer partido se llevó una goleada de 10-0 ante el Bayern Múnich, así que ya recibió 16 goles en sus primeros dos partidos en este Mundial de Clubes. Pero esa creo que no es la historia o por qué destaca este equipo del Auckland City, Michel, porque te cuento que son jugadores semiprofesionales. Tienen trabajo oficial y también se podría decir que su trabajo es de medio tiempo, es el ser futbolista. Se dio a conocer durante la semana que el arquero de este equipo trabaja en una ferretería y tuvo que pedir vacaciones para viajar a Estados Unidos y disputar el Mundial de Clubes. Algunos de sus compañeros son agentes inmobiliarios, controlador de pedidos, agente de seguros. Así que no es de sorprender que se lleven estas goleadas, pero sinceramente creo que ellos están viviendo una de las mejores experiencias que puedan tener en sus vidas. Además, también señalar que este domingo la selección mexicana estará disputando el tercer partido de la fase de grupos en la Copa Oro. Se mide ante Costa Rica en un partido clave para ambas selecciones, ya que el ganador será líder de sector y el que pierda pues será el segundo lugar. Y aquí lo que puede resultar triste para la CONCACAF es que después de este camino que le hacen tanto a la selección mexicana como a la selección de Estados Unidos para que se encuentren en la final, si la selección mexicana llega a perder ante Costa Rica, el duelo de cuartos de final sería ante la selección de Estados Unidos, mientras que si la selección mexicana llega a obtener una victoria, estaría enfrentándose a Arabia Saudita o a Trinidad y Tobago, equipos que en el papel resultan más sencillos para que la selección mexicana pueda avanzar a semifinales. Algo que le pone mucho sabor a este encuentro, Michelle, es sin duda que del otro lado del banquillo en la selección tica está Miguel El Piojo Herrera, que durante las últimas semanas ha asegurado que la selección tica está incluso por arriba del nivel de la selección mexicana y que tiene muchas ganas de vencer al Tri, a quien ya dirigió también, por supuesto.
Así es, Javier Rivera, pues ahí está, y los resultados en Fórmula Deportes. Gracias, Javier, que tengas linda noche.
El domingo nos escuchamos, Michelle, que sea un excelente noche.
El domingo
noche.
Nos escuchamos, así es, en Fórmula Noticias. Gracias, Javier Rivera. Y bueno, rápido, antes de irnos, comentarle que la tarde de hoy se registró un accidente sobre Avenida López Portillo en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, cuando un tráiler que transportaba un contenedor terminó derrumbado en un puente peatonal, provocando el cierre del paso por esta zona. Así que toma todas las precauciones. Es tiempo de irnos, que tenga muy buena noche. Les saludo, Michelle Rivera, un honor trabajar con este equipo, y regresa Juan Becerra el próximo lunes. Muy buena noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.